Gracias por las canciones y las canciones que cantaron ellos, y eran muy bonitas canciones. Quiero preguntarte, cantamos esa canción con toda la creación, ¿qué hacemos? Adoramos al Rey. Quiero preguntarte, mírame, ¿eras tú esta semana? Levántate y escucha la creación de Dios. ¿Haciendo qué? Adorándole. Tengo una muy bonita bendición. Qué bonita luna estaba en la mañana, pero salí esta mañana y ¿qué es esa luz al otro lado de esa casa? Y pensaba, es la luna. Y miré hacia el este y era una luna muy grande en el cielo. ¿Sabes qué estaba haciendo esa luna? Adorando al Rey, al Creador de ella. Y todos los pajaritos estaban cantando. Y nosotros, parte de su creación, que somos hechas a su imagen, ¿no tenemos tiempo para adorar al Rey? Y somos los únicos que tenemos inteligencia suficiente que deberíamos hacerlo. El resto de la creación únicamente lo hace. Adorar a Dios. Mateo 15, 21 al 28. Una mujer cananea y su fe. Una persona que no conocía a Dios, que no se consideraba tener el evangelio en sí, en ella. En el 13 y 14 llegamos donde Jesús no enseñaba públicamente, pero más privado. En 15 aprendimos a los escribas y fariseos y sus tradiciones, no únicamente las tradiciones en el mismo, ponían las tradiciones al mismo nivel de la palabra de Dios, o en maestros falsos, que debemos identificarlos a estos. Tomamos mucho tiempo más en mirar dónde está el pecado y la raíz del pecado. Ha sido muy bueno. Pedimos por el presidente y el vicepresidente, y cuando vengo a darme cuenta mi pecado, lo traje al lugar que debemos pedir por el presidente y la vicepresidente. Y vine a encontrar mi lugar para orar para ellos. ¿Sabe lo que la Escritura dice? Debemos orar por nuestros líderes para disfrutar una vida tranquila. Es lo que oramos, para que ellos gobiernen de una forma en nuestras oraciones. Si tengan o no ese motivo, o nuestras oraciones deben ser así. La raíz de todo el pecado no es lo de afuera, es lo de adentro de uno mismo. Miramos la solución del problema del corazón, nuevo espíritu, nueva regeneración, una regeneración de donde estaba lo corrupto, ahora es hecho en Dios, en la imagen de Dios. Vamos a ver a una nueva escritura, la mujer gentil y su fe. ¿Cuánta fe tienes tú? Te voy a preguntar a ti lo que se mira este día. ¿Cuánta fe tú tienes que Dios puede salvar a tu hijo? ¿Y cómo impone esto en tu vida? ¿Y cómo pone eso en tus hijos? Eso es lo que vamos a hablar este día. Tenemos una madre que Marco dice en el comentario, dice, oprimida, pero otras traducciones habla poseída, que no son cristianos. Eso significaba que no eran cristianos. ¿cuánta fe tú tienes que Dios pueda salvar a nuestros hijos? Mis hijos, mis nietos, espero mis bisnietos. Vamos a ver esta escritura, lo que dice y lo que podemos aprender este día. Como David Miller decía, ¿estás interesado? Actúa como que estás interesado. Ponte excitado, es muy bonito día. En el 21, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Quiero que mires esto. Pon este mapa en tu mente. Tienes el mapa de ahí de Canaán y de la área de donde Jesús estaba. Y este es el mar de Galileo. Y ha estado operando alrededor de ahí, donde en la parte norte del el mar de Galilea. Y en la parte oeste hay un lugar que se llama Genezaret. Y es donde él estaba con los fariseos. Y vinieron a Genezaret. Y vinieron ahí de Jerusalén a confrontar a Jesús. Y él deja ese lugar y está hacia la parte de arriba. Y va hacia el Mar Rojo. Y en la parte del Mar Rojo se llama Tiro y Sidón, y ya hablamos de este lugar porque se acuerdan cuando decía de las ciudades que estaba hablando, y si Tiro y Sidón hubieran escuchado lo que ustedes escuchan, se hubieran arrepentido. Ya había mencionado este lugar y va hacia ese lugar, 50 a 100 millas. Dejó a Genezaret y va a otro lugar, a una parte de los gentiles. Esta gente va tan a lejos que los encontramos en Josué, en el libro de Josué, de los cananeas que estaban ahí. Esta mujer es de ese tipo de gente. Hay historia aquí. Y Jesús fue, se dejó de, y se fue a Tiro y Sidón, donde estaba más y más separándose de la partes públicas y enseñaba secretamente. Y él llegó a una casa y no quería nadie que supieran que él no podía estar ahí. Su reputación lo perseguía. Lo que él hacía en sus milagros lo perseguía a él. Y Jesús fue a este lugar y te voy a decir por qué fue ahí. Jesús era un ministro de los judíos. Y se movió hacia los gentiles en su ministro es porque estaba separándose. Él sabía que el mensaje del evangelio iba a darse a estos gentiles en el futuro. Jesús continuaba evitando ser una persona pública. Todavía la gente quería que fuera un rey de la tierra, que quitara al gobierno romano. Él no quería nada de esto. Él evitaba estas cosas. Esta mujer de ese lugar, de ese Tiro y Sidón, era de esa área. En el 22 y 23 dice, y he aquí una mujer cananea. Él estaba en una casa y una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Quiero que veas esto, la urgencia de las palabras de esta mujer, una mujer que nadie la quería como la samaritana, y ella seguía a esta casa, lo sigue de afuera de esa casa y está pidiendo, ten misericordia de mi hijo de David. ¿Cuál es el problema? Su hija está oprimida por un demonio. En el 23 dice, es muy inusual para Jesús, pero no le respondió palabra. ¿Sabe lo que significa? Como ustedes a veces a mí no me contestan nada y me ignoran. Así también él la ignoró. Saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Y sus discípulos era peor para ella. Sus discípulos decían, despídela, pues da voces tras nosotros. Personas que ellos, líderes compasiosos de una iglesia, ellos querían que la despidiera, que la echara, que la despidiera, que no fuera tras de ellos. Ellos miraban que estaba causando problemas. Mándala fuera, mándala lejos. Nunca a veces pensamos mandar a alguien de aquí afuera, a otro lugar. Puede ser que ellos la ayuden. Mándala fuera porque ella está dando voces tras nosotros. No nos deja en paz. Vamos a ver más adelante que no únicamente le hablaba y le gritaba y le se ponía de rodillas, ten misericordia de mí. Ella no era cananera, era no creyente, pero ella escuchó en algún lugar de Cristo. Por la gracia de Dios, en una forma milagrosa, ella vino a conocer a Jesucristo. Ella sabía cómo aproximarlo, hijo de David. Todos estos en su ministro buscan milagros y curación, lo aproximaban de la misma forma. En verdad, ella sabía cómo ir. Ella sabía que él era el Mesías, que él se había revelado que este era el hijo de David. Este es el Mesías. En verdad, ella creía que recibía la gracia de Dios y escuchó acerca de Jesús. En verdad, aparece que era así. Ella salió y le hablaba, lloraba. Te dije la semana pasada que me admira. ¿Cuánta gente le puedes decir, mira, necesitas lavarte con la sangre de Cristo, necesitas nuevo corazón y nuevo espíritu? Y la Escritura dice, cuando lo buscas con de todo corazón, esto pasa. ¿Qué te dije? Incluso en la cárcel no veo a la gente hacer esto. Tenemos muy buen ejemplo, uno de los John Bunyan, el Pilgrim Progress, es uno de los libros mejores que he leído o que he visto. La profundidad de lo que él escuchaba y miraba, y por 18 meses miró a Dios, siguió a Dios, que esto iba a pasar. ¿A dónde voy con esto? ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos por la salvación de nuestros hijos y le seguimos y le pedimos que salve sus almas de nuestros hijos y extendemos todo este esfuerzo para educarlos o hablarle a hacer esto o enseñarle esto otro, pero no le pedimos a Dios que salve sus almas? En tu páginas del boletín, página 5, en el español es el número 8. Mira el título ahí. Mira lo que dice ahí. Es un libro donde la devoción viene. ¿Qué dice ahí? ¿Qué es el título? Monstruos de crueldad. ¿Sabes de lo que está hablando? Está hablando padres que no le va, crecen a sus hijos a conocer a Dios, y padres que no piden a Dios que salven sus hijos. Y léelo cuando llegues a tu casa. Es muy importante. Puede ser que lo hubiera leído este día en voz alta. Es una cosa más condenativa que yo he leído acerca de ser padre de familia. Recuerdo, le dije a Rosa esta mañana que acerca de el amor de un marido, tú lo leíste acerca de qué tan malo el hombre, el marido puede ser. Es algo muy cruel para el marido. Y esto es una cosa más condenativa que he leído acerca de ser padre de familia. Léelo cuando llegues a tu casa. Lee y ora por esto para que Dios cambie a América y cambie a la iglesia a preocuparse por la salvación de los niños, que le pida a Dios que salven las almas de nuestros niños. Y yo pienso y pido, ¿dónde está la desconexión? Y tengo miedo de ver esto, que hemos agarrado esto en Estados Unidos, que todas las personas van a ir al cielo. Hemos agarrado esto, creemos esto. No es la verdad. Solo el salvado por la gracia de Dios van a ir al cielo. Ella salió de la casa cuando enfrentó a Dios. Ten misericordia de mí, hijo de David. Mi hija es atormentada por un demonio. Pero no le respondió palabra. Entonces, acercando a sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Pero gracias a Dios, por la gracia de Dios, ella sabía cómo aproximar a Jesús. Tú debes saber, y nosotros debemos saber cómo aproximar a Dios. No confíes a otra persona para aproximarlo pidiendo la salvación de tus hijos. Ve tú personalmente, pídele a Jesucristo. Veinticuatro dice, él respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel, la casa de Israel. Él primero la ignoró, lo segundo que le dijo, yo no me mandaron hacia ti, fui mandado a la casa, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él no dice que no es el redimidor de toda la gente. No, niega esto. Pero dice, no, fui mandado a enseñar a la gente, pero fui mandado a la casa de Israel. Él fue llevado a los gentiles por los discípulos y todos somos gentiles, y él mandó a los discípulos de los sirvientes que dejó aquí cuando él se fue al cielo. Y vamos a ver la adoración en el 25. Dice, ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Ella lo adoró. Dijo estas palabras, Señor, socórreme. Ella se dio cuenta que él era el grande, que él tenía un poder muy grande. Le pidió que la socorriera. ¿Y qué es lo que le pedía? Ella pedía que ayudara a la condición perdida de su hija. Le pedimos a Dios que salve a las personas perdidas. Esto enseña que ella era, que ella creía que él era el Hijo de Dios. Ella creía que él recompensaba a aquellos que lo miraban. Dos rehusaciones no la desalentó a ella. Los discípulos decían que la mandara fuera. Y tercero, él dijo, no me mandaron a ti. Muchos de nosotros, con que nos miraran mal, nos viéramos separado de él. Y ella estuvo ahí en el 26, dice, respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos. Él estaba hablando del evangelio. Los judíos, los hijos de los judíos que leían el evangelio y echárselo a los perrillos. ¿Tú crees que era peor de esto? Que la ignoraba y los discípulos la mandaran afuera. Ella es llamada perro. ¿Qué tan humillante era esto? Dime que eso no te enojaría a ti. Leo del texto. Esto es lo que dice el texto. Marcos dice acerca de esto. Dice, deja los hijos que ellos coman primero y después sobrará para los gentiles. Hijos, él estaba hablando de los judíos y los perros, dice, todos aquellos que eran fuera, los gentiles, nosotros. No los hijos por ancestros de Abraham, pero los de afuera, los gentiles. Los judíos han sido y todo el tiempo se le ha llamado los hijos del reino. Y él estaba aquí, estaba enseñando el evangelio y los milagros, por lo cual el evangelio se confrontaba. Todo era los judíos. En el 27, ella estaba determinada. Dice, sí, Dios, incluso los perrillos comen las boronas que caen de la mesa de los maestros. Quiero decirte, ellos no tenían perros de pura sangre en ese tiempo. No estamos hablando dogs, perros de la calle. Estamos hablando perros de la calle. Y ellos estaban hablando acerca de estos. Pero todos piensan que los perritos están bonitos. Incluso los perritos que entran ahí en su casa y están alrededor de la mesa cuando comían, y si cualquier cosa caía de la mesa, ellos se lo podían comer. Pero cuando un perro es grande, ya no está bonito y huele como perro, y tenía que salir de la casa. Este lenguaje del que estamos hablando aquí. Y ella dijo, sí, señor, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Él no contestó. Los discípulos dijeron que la mandara fuera. En el 24 dice, fue mandado a los hijos de la casa de Israel. Y en el 26 dice, no está bien quitar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Y esta mujer tenía un espíritu muy fuerte. Tú sabes que, ¿sabes por qué tienes mucha fe? Porque Dios te da esa gracia de fe. No darte por vencido. Dios le estaba dando esta forma de estar persistente, porque Dios le había dado esa persistencia en su fe. Es una palabra admirable y quiero que tengas esto. Dios Jesucristo le llamó a ella perro. Ella dijo a él, mira lo que dice. Incluso los perros comen de la mesa de lo que cae de la mesa de sus amos. Lo que quiero que mires. Ella está confesándole a él que los judíos son los hijos especiales. Ella confesó esto. Pero también dijo, yo soy un perro. Soy pobre. No soy miembro de la casa de Dios. ¿Sabes que esta humildad debemos tener para venir a Cristo? Debemos humillarnos suficientemente, decir que yo soy pecador, no merezco la sangre de Cristo, no la merezco más que un perro. Pero recuerda el orgullo, lo malo y no creer, eso es lo peor que tenemos. Y esta mujer rápidamente se dio cuenta que ella no era mejor que un perro. Ella dice, sí, nosotros no merecemos la gracia de Dios. Merecemos la muerte y el pago eterno. Eso es lo que merecemos. Pastor, no queremos lo que merecemos. ¿Sabe lo que dijo? En verdad, Señor, yo sé que esto es irrazonable. Yo soy perro y yo sé que es irrazonable que debería ser servida antes de que los hijos. Y él ya decía que yo me doy cuenta, yo no soy nadie, yo no lo merezco. Pero Dios, mi hija está poseída por un demonio. Si ve la urgencia en sus palabras y ella quería hacer cualquier cosa que Dios le diera lo que ella estaba pidiendo. Quiero que mires en el 27 de nuevo y dice, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Señor, tú tienes tanto. Pero yo no necesito mucho, únicamente necesito una boronita. No quiero mucho más que una pequeña gota de su sangre. No quiero toda tu misericordia, quiero un poquito de misericordia. Y por su gracia y por su misericordia, nadie podríamos ser salvos más que por su misericordia. Él dije, Dios, te pido por una pequeña borona, una migaja para mí y para mi hija. Ella sabía que su gracia era muy grande y suficiente. Ella quería una borona. 4 cosas que debemos ver de esto. Número 1, la humildad de ella. Ella se llamó a sí misma perro. Hombre, nunca podrías ir mal si tomas con humildad que no te enaltezcas. Nunca podrás hacer algo malo si lo tomas con humildad. 1 Pedro 5:5-7. Igualmente, jóvenes, sean sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Jóvenes, no hay nada malo que decir sí, señor, y no, señora. Gracias y por favor. Nada, no hay nada malo ahí. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Los soberbios y da gracia a los humildes. Nunca es malo tomar lo más bajo que puedas. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fue ese tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Jesucristo era humillado antes de que fuera llevado a la gloria. Humildad, su modestidad. Ella no quería todo lo que Jesús tenía. Únicamente quería unas coronas. No necesito mucho, Dios. Únicamente unas coronas. Y ella era modesta, humildad, tenía humildad. Su perseverancia bajo tres rehusos de Jesús y un rehuso de los discípulos en persona. ¿Ella qué hizo? Ella siguió persistente siguiendo a Dios. En 2 semanas vamos a ver cómo esta mujer puede enseñarnos cómo orar. Ella no se dio por vencida. Hasta que ella tuvo lo que ella deseaba. Era humilde, modesta y perseverando. 4, debemos aprender en oración, ir a Dios humildemente. Debemos implorar la modestidad y ser instante en oración, ir haciendo nuestro trabajo, pero no tener todo lo que deseamos de Dios. Pero debemos seguir adelante, tener nuestras vidas, seguir perseverando en oración. En el 28 dice, entonces respondió Jesús, dijo, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. ¿Qué era su deseo? Que su hija, que estaba oprimida, poseída por un demonio, fuera curada. Y mira lo que último que dice. Y su hija fue sanada desde aquella hora, instantemente. Quiero preguntarte. Esa niña que tenía muchos problemas, ¿cuánto tenía que hacer para alcanzar la sanidad? ¿Qué hizo esa niña para alcanzar su sanidad? Dime que nuestra oración por nuestros niños y nietos y personas perdidas no alcanzan a Dios. Dime. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos ese celo, incluso por nuestros propios hijos? Te voy a preguntar, ¿por qué cosas espirituales no son importantes para los americanos y los padres de familia? Escuchen cuidadosamente, ¿no? Todos vamos a ir al cielo, en verdad. Muy pocos van a ir al cielo. O vamos a ir al cielo. Y muchos van a ir al infierno. No sé dónde estén. En Mateo 7, 14 y 15. 13 y 14. Pero ¿dónde, padres de familia, ponemos toda nuestra energía? Exactamente en donde el mundo nos arrempuja a tomar toda la energía y estamos aquí ahorita, no en las cosas que son eternas que no podemos ver. ¿Por qué? Porque lo que está ahorita aquí lo miramos y lo tocamos. Lo experimentamos. Dinero, popularidad, esto lo tenemos aquí en nuestras manos, pero eso es para 75, 100 años lo máximo, pero lo que debemos preocuparnos es por la eternidad. Esto tiene 6,000 años de historia. toma 90 años o 100 años de los 6,000 años, esta pequeña línea no es nada a comparación de 6,000 años. Y su hija fue curada desde aquella hora. Esto es lo que Marcos dice. Ella era poseída. Marcos dice, el diablo salió de ella. Bendito sea Dios. Eso pasa cuando venimos a recibir el Espíritu Santo. El diablo sale de nosotros. Jesús dice, oh mujer, grande es tu fe, y que sea hecho como tú deseas. Escucha esto. Cuando ella vino a su casa, encontró que su hija era curada, estaba en la cama. Ve por tu camino, Jesucristo dice. El diablo ya salió de ella. Cerrando, dos cosas que podemos aprender de esta fe de esta mujer. Humildad, hablamos de su modestidad y su persistencia. Hablamos acerca de su oración. ¿Qué podemos aprender de ella? Quiero que mires qué tan grande era su fe. Ella tenía muy poco, era gentil, no tenía todas las tradiciones de la ley y los profetas atrás de ella. Los judíos tenían todas estas tradiciones desde Abraham para adelante, ella no tenía nada de esto. Ella tenía unos pequeños, poco conocimiento, ella era una persona perdida. Su fe venía de la nada. Más que de la fe de Dios. Quiero que mires quién era esta mujer. Mateo 11, 20. Entonces comenzó a reconvenir las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no había arrepentido, diciendo, todos estos lugares, empezó a anunciarles y vino a decir las ciudades donde sus milagros había hecho, porque no se había arrepentido. ¡Ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Silicio y Ceniza. Y tú, cuando tú seas exaltada, vas a caer hasta... Todas estas partes de que habla en Mateo 11, 20 a 24 es lo que habla él, que todo esto se hubiera pasado en estas ciudades, se hubieran arrepentido, pero esta mujer tuvo gran fe, era deplorable y los hombres son poseídos por el diablo antes de que sean salvos. Ella no era la única persona que tenía grande fe. En Mateo 8:10 también habla de gran fe. Te digo en verdad que nadie en Israel ha encontrado con tanta fe. Ella tenía una grande fe. Esto lo encontramos en Mateo 8:10. Número dos, ella perseveró cuando Jesús lo rehusaba tres veces y una de los apóstoles. Piensen en nuestros niños, piensa en nuestros nietos, piensa en nuestros amigos. No hay evidencia que tengan interés en las cosas de Dios, no aman a Dios, no aman sus mandamientos, no aman su iglesia. La mayoría de ellos dicen que creen en Dios, se identifican como cristianos, pero no hay evidencia o amor o deseo de ser obediente a las cosas de Dios. Sabemos que no son cristianos. Estamos determinados que vamos a estar como Jacobo, no vamos a dejar a Dios hasta que Él haga algo. Esto es lo que esta mujer hizo. Dijo, primero la ignoró, no fui mandada a ti, fui mandado a los judíos, y no está bien darte a ti lo que era para los hijos. Y los discípulos dijeron, mándala fuera. Esto la paró a ella. Ella dijo, Señor Dios, no voy a dejarte hasta que mi hija esté curada. Así como Jacobo no lo dejó ir hasta que Dios lo bendijera. No te voy a dejar ir hasta que me bendigas. En Job, ¿sabes lo que él hizo en Job? Él, Jesús, destruyó a esta mujer en palabras. La moral de ella hubiera sido destruida. Jesús, él sabía lo que estaba haciendo. Que tú y yo hubiéramos escuchado esas tres cosas de Dios y fuéramos agradecidos de lo que él estaba hablando. Y cuando Jesús le estaba dando gracia para que ella no se diera por vencida. Y vino, ten misericordia. Él no contestó. Sus discípulos dijeron, échala fuera. Fue mandado a los hijos de Israel. No está bien darle a los hijos, a los perros, lo que es para los hijos. Él la destruía en palabras. Pero ¿qué Job dice? Job dice en 13:15, dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Eso es lo que Job dice. No importa lo que pase, no importa lo que yo sea, yo tendré esperanza y esperaré en él. No nos demos por vencidos. Estoy llamando a Dios que Dios salve mis hijos, mis nietos. Pedimos la gracia de Dios sobre ellos y pedimos lo que Dios empezó, Él lo va a terminar. En la página 5, para ustedes que hablan inglés, 8 en los que hablan español, vayan a su casa y lean ahí. Y aprendan de ahí lo que debemos hacer. Decidan si vamos a ser como el mundo o vamos a ser serios en las cosas de Dios. Quiero decirte, te amo. Era más difícil hacer esto que lo que yo pensé. Gracias por el privilegio de orar estos mensajes tan duros. Y quiero que hagas algo con esto, por su palabra y por su espíritu. La semana que entra vamos a seguir viendo a esta mujer. Tom va a venir y